La noticia y los invitados los trae María C.
Sí, Juan Pablo, pues vamos a hablar a esta hora de la mañana, 8:23 minutos, con Luis Fernando Mejía. Él es el director de FEDESarrollo. Bienvenido a la W, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Bueno, empecemos hablando de lo que en este momento ha generado más debate por parte de gremios como Pork Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros, FENAVI, entre otros, y es IVA a varios insumos, a varios alimentos que ya no van a recibir esa devolución al momento de ser pagados. ¿Usted cree que esta medida era necesaria, que afecta a los empresarios y que, o que finalmente va a perjudicar el bolsillo de los consumidores? Porque es que ahorita el ministro de Hacienda nos decía que efectivamente puede golpear el bolsillo de los consumidores, pero que la población más pobre pues va a terminar recibiendo esa devolución que ya no recibirán los productores de los sectores que utilicen estos insumos.
Pues mire, María, sobre ese tema particular del IVA, lo primero es que es indudable la necesidad de aumentar la base. Esa había sido una recomendación nuestra desde el desarrollo y también lo dijo así la Comisión de Expertos. Colombia tiene una gran cantidad de bienes y servicios que no pagan IVA y es atípico en ese sentido en el contexto internacional. El ministro tiene razón en el sentido de que va a haber una mayor compensación del IVA. Se le entregaría 50.000 pesos mensuales al 40% prácticamente de los hogares en el país. Así que esto no va a tener impactos en esas personas que actualmente, por razón de la coyuntura, se consideran pobres, el 40% de la población. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con la medida que plantea el gobierno en el sentido de pasar estos bienes exentos a excluidos, por lo que mencionan los gremios en particular. A pesar de que no habría un impacto para el 40% más pobre, seguramente algo de impacto va a haber, especialmente alrededor de la de los deciles de la mitad de la distribución del ingreso y también, por supuesto, en la clase media. Sin embargo, nuestra propuesta en el sentido, María C., era básicamente empezar a grabar ese tipo de bienes a una tarifa pequeña. Nuestra propuesta era que a partir del próximo año se implementara una tarifa del 2%, que permitiría, por un lado, aumentar el recaudo, que es una necesidad, por supuesto, ineludible, pero por otro lado no tendría este problema de un bien excluido en el caso en el cual un productor no puede solicitar los IVAs pagados en los productos intermedios de su proceso productivo.
Sí, pero uno acá lo que ve es que a la clase media colombiana parece que la pandemia son indemnes a la pandemia. La clase media no la toca la pandemia. El coronavirus no los afecta. Y la tratan como si fuera la clase media suiza, noruega o francesa, si se quiere. La que está acá siendo golpeada de manera inclemente es la clase media. Y cada vez la presión sobre esa clase media es más agobiante. Y entonces la gente le resulta mejor casi que bajarse de estrato que tener que pagar lo que quieren obligar a pagar.
Félix, muy buenos días. Mire, naturalmente que hay preocupaciones porque una reforma tributaria, pues a nadie le gusta, hay que pagar más impuestos. Yo le diría una cosa. Primero, la propuesta del gobierno de aumentar los impuestos a las personas es progresiva. Naturalmente que es difícil pedirle a las personas que ganan cerca de 2.5 millones de pesos mensuales que empiecen a declarar y pagar renta. Sin embargo, en Colombia hay una muy pequeña proporción de personas que pagan renta. De los 20 millones de ocupados y cerca de 10 millones de personas formales, de trabajadores, empleados, asalariados o independientes formales, apenas 1.5 millones de colombianos están pagando renta. Entonces, creo que la medida va en la dirección correcta, por supuesto, de ampliar las bases gravables, pero hacerlo progresivamente, es decir, quienes tienen más ingresos, por supuesto, tienen que pagar proporcionalmente más. Hay que tener mucho cuidado también, por supuesto, con la coyuntura. Sin embargo, es importantísimo aclarar a los oyentes que las reformas tributarias no tienen impacto en el año calendario de su aprobación. Es decir, que si esta reforma se aprobara antes de que termine esta legislatura, los impactos de la reforma solamente se empezarían a ver a partir del primero de enero del próximo año.
Le pregunto,
y por otro lado, Félix, y déjeme, sí, yo le hago el último comentario, sí, es hay que mirar los impactos en toda la distribución del ingreso. Es decir, no podemos simplemente decir la clase media, la clase alta, hay que mirar los impactos en toda la distribución del ingreso. Y de acuerdo con las cifras que ha presentado el gobierno, el ingreso de las personas del 60% de la población colombiana en esta reforma no va a caer, de hecho aumentaría con el paquete social. Entonces hagamos el debate con base en los impactos puntuales de los ingresos de la
distribución. Pero yo le pregunto, ¿usted de verdad cree que para el próximo año, el 1 de enero, ya salimos de esta? Y que cuando salgamos de esta, que saldremos en algún momento, afortunadamente espero yo, con las vacunas y todo, la gente va a estar rebosante en su economía para que apenas salga de la pandemia, cuando apenas esté viendo la luz al final del túnel, como se dice, lo metan en el otro túnel de la reforma. Y le insisto, tratando una clase media que cada vez la meten a esa clase media casi a la fuerza. Entonces, yo entiendo que hay sectores que pueden pagar, pero la clase media acá está muy, muy, muy golpeada. Y va a salir golpeada. Es como si el 1 de enero todo fuera luz y alegría. Estaremos en el guayabo de la pandemia, si nos va muy bien. Y apenas salgan de eso, entonces tome reforma tributaria.
Pues mire, Félix, yo creo que la discusión naturalmente es muy difícil porque a nadie le gusta estar hablando de una reforma tributaria en esta coyuntura. ¿Qué más quisiéramos nosotros que en este país no se tuviera que discutir una reforma tributaria en el contexto de la crisis actual? Usted tiene razón, la crisis ha golpeado el ingreso de los hogares, la tasa de desempleo el año pasado subió al 16.1%, entonces estamos en una situación muy difícil. Sin embargo, ese punto también, Félix, hay que balancearlo con otros dos puntos muy importantes. Primero, que la pandemia naturalmente generó un deterioro muy importante de las cuentas fiscales. El déficit del gobierno este año va a estar superior al 90 billones de pesos, y eso es un problema porque eso pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública. Si el país pierde su grado de inversión, esto no es solamente que afecte al Estado, realmente de ahí para atrás vamos todos a estar afectados porque eso va a encarecer el costo del crédito, del endeudamiento, del crédito del consumo, así que es una situación muy complicada, eso por un lado. Y por otro lado también hay que pensar en fortalecer el programa social, las ayudas precisamente a quienes más han sufrido en esta coyuntura, que son las personas pobres. Nosotros estimamos que el año pasado cerca de 3 millones de colombianos ingresaron a condición de pobreza. Entonces es fundamental pensar en este balance, por supuesto, la necesidad de un recaudo tributario, pero por otro lado también la necesidad de fortalecer la política social para los hogares más pobres y vulnerables.
Sí, director Mejía, ¿y no será entonces que el problema está en que este proyecto que radicó el gobierno nacional es demasiado ambicioso en términos de recaudo y que finalmente no se necesitan esos 23 billones de pesos, sino mucho menos unos 3 y unos 14 billones de pesos, como ha expresado la ANDI? ¿Ustedes en cuánto calculan ese recaudo? ¿Y si se necesita tanto y tanto esfuerzo como lo ha planteado el gobierno precisamente en el bolsillo de los colombianos?
Pues mire, Marece, yo le diría que los cálculos de FEDESarrollo también coinciden con los cálculos del gobierno. El tamaño del hueco fiscal de mediano plazo que arrancaría a partir del 2022 es cercano a los 20 billones de pesos. Así que si uno quiere resolver el problema fiscal por un lado y fortalecer la política social, pues va a tener que hacer algo ambicioso. Ahora bien, usted tiene razón, esta es la reforma más ambiciosa en la historia del país. Típicamente las reformas tributarias recogen cerca de 6, 7, máximo 8 billones de pesos. Así que sí es una reforma muy, muy ambiciosa, que toca muchísimos intereses naturalmente, que va a tener unos debates muy álgidos en el Congreso de la República porque hay temas políticamente muy complicados y seguramente pues la reforma no va a salir como entró, eso es indudable. Pero de nuevo, simplemente un llamado también a ese sentido de la responsabilidad, de que la situación fiscal es muy complicada, de que hay que fortalecer el paquete social y que seguramente pues se van a tener que tomar decisiones muy difíciles en este sentido.
Doctor Mejía, yo quiero que hablemos de la tasa o del IVA de la gasolina, porque pues más temprano le señalábamos al ministro que subirle a la gasolina es subirle a todo, porque sube el transporte, porque suben, o en principio subirían los fletes, o seguramente eso querrán los transportadores de carga. En fin, subirle la gasolina es subirle a la vida de todos los colombianos. Si sube el valor de la carga, pues subirán entonces los productos alimenticios. El ponerle IVA a la gasolina es o no es algo que le impacta a todos los colombianos y que en realidad sí va a tener un golpe o va a representar un golpe en el bolsillo de todos.
Pues mire, Juan Pablo, depende del diseño, porque, por ejemplo, usted tiene razón que un aumento de del IVA, por ejemplo, al 19% de la gasolina, pues eso se traslada en principio a mayores costos de transporte, también, por supuesto, al aumento, digamos, del precio de la gasolina y de la CPM para el consumidor final, y depende de usted cómo lo diseñe. Por ejemplo, usted puede poner un IVA que no necesariamente sea el 19% y evitar a través de subsidios para el transporte público que ese aumento en la gasolina le llegue a la enorme mayoría de colombianos. El 70-80% de los colombianos no tiene vehículos y realmente utiliza el transporte público. Entonces, hay mecanismos para evitar el impacto, pero también, por supuesto, es difícil en esta coyuntura pensar que va a haber una viabilidad política para un IVA a la gasolina del 19%. Yo creo que es un tema muy complicado, ya la reforma lo suficientemente difíciles como para pensar que también se pudiera abrir una discusión del IVA a la gasolina al 19%. En ese sentido, yo creo que los otros elementos de impuestos verdes seguramente van a tener una mayor viabilidad fiscal, por ejemplo, el tema de fortalecer el impuesto carbono, el impuesto también a los plásticos de un solo uso. Lo de la gasolina, difícilmente veo que esta sea la oportunidad para tocar este tema tan álgido y que podría impactar también de nuevo la competitividad del país.
¿Y cómo ve el tema de, doctor Mejía, el tema que además sorprendió porque no lo veíamos, los estratos 4, 5 y 6 en que pagarían IVA del 19% en servicios públicos? Esta propuesta pues es una de las novedades de la iniciativa. ¿Cómo ve esto?
Pues mire, eso depende.
Uy, perdimos.
4, 5 y 6. Ya hacen contribuciones para ese tipo de pagos de servicios públicos. Esas contribuciones de los estratos 4, 5 y 6 financian los subsidios que se entregan a los estratos 1 y 2 y en algunos casos los estratos 3. Entonces, si eso sustituye las contribuciones y se diseña para que no haya impacto adicional, me parece bien. Sin embargo, yo extraño que en la ponencia que radicó el gobierno no hay un análisis en este sentido, no hay un detalle sobre si realmente esto va a sustituir las contribuciones actuales. No tendría sentido, por supuesto, aumentar esa carga para el bolsillo de los hogares si por otro lado se está pidiendo también un mayor esfuerzo en términos de pago de impuestos. Así que va a depender de nuevo el diseño. Si es sustituciones, nos parece bien. Sin embargo, un punto en este sentido, y es que nosotros consideramos que el estrato socioeconómico no es un buen instrumento para hacer este tipo de focalizaciones. Ojalá hacia adelante, como lo propusimos desde ese desarrollo, se pueda utilizar el CISB y quitar definitivamente el estrato como mecanismo de selección para personas que reciben subsidios de servicios públicos.
Doctor Fedesarrollo, hablemos de lo que no tiene el proyecto y que será uno de los puntos más difíciles de manejar por parte del gobierno. Me refiero a la tasa del sector financiero, en el que pues no hay ningún parlamentario que se atreva a decir que no le gusta una cosa como esa, aunque no esté de acuerdo. ¿Usted cree que el gobierno se atravesará que se apruebe esa sobretasa o que la dejará pasar manifestando que ellos no la presentaron y que no están de acuerdo, pero que esa es la democracia, y nos clavan esa sobretasa que naturalmente aumentará o significará un costo mayor en el manejo del crédito?
Pues mire, ya ayer Alberto, el ministro de Hacienda, contestó puntualmente esa pregunta. Él hicieron al final de la rueda de prensa la pregunta de qué opinaba el gobierno sobre una sobretasa del sector financiero y el ministro dijo que no estaba de acuerdo con eso. Así que seguramente el gobierno se va a oponer a esta medida durante el trámite del Congreso de la República. Sin embargo, usted tiene razón que seguramente es una medida, digamos, muy popular en el Congreso que difícilmente tendrá oposición. Yo le diría dos cosas en ese sentido. Lo primero es, hay que tener criterios. ¿Cuál es el criterio para fijar sobretasas? Realmente no es simplemente porque los colombianos piensan que los bancos tienen utilidades muy grandes. Las rentabilidades del patrimonio y los activos de los bancos pues no son sustancialmente distintos al resto de los sectores económicos. Entonces, es mejor tener unas políticas con criterios técnicos que permitan decir este sector o este sector deberían tener una tasa de impuesto de renta más alto. Y por otro lado, si se implementa la sobretasa, pero por otro lado no se implementa de aumentar la competencia en el sector financiero. Nosotros creemos que eso es importante, aumentar esa competencia, fortalecer los mecanismos de entrada para nuevas oportunidades de negocios en ese sector. Pues indudablemente lo que va a pasar es que la sobretasa, el Paganini de la sobretasa van a ser los usuarios de los bancos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que pensar, por supuesto, en medidas complementarias y, bueno, ojalá que haya una discusión técnica y no política en este sentido sobre ese tipo de medidas.
Es Luis Fernando Mejía, director del Centro de Pensamiento Fedesarrollo. Gracias por estar en la W Radio y ahora nos vamos a la Academia.